Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Pasan ya 6 minutos de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía en COPE Más. Te voy a decir una cosa. ¡Ay, madre mía! Ayer nos visitaron Juan Carlos Pérez de la Fuente y Mona Martínez, el alma de Oscar y Mami Rossi. Es una obra de teatro que decíamos se está convirtiendo en algo ya clásico en la sala Arapiles y que siempre recomendamos desde aquí que no te debes perder. Así que estamos hoy generosos. Y vamos a regalar un par de entradas para la función de hoy, jueves, en esa sala Arapiles. Venga, para que lleves un poquito mejor este jueves, que ya mañana es viernes, lo único que tienes que hacer, claro, es llamar a un teléfono, a nuestro teléfono, que es el 900-950-6006, 950-6006. Y nada, te atenderán amablemente nuestras chicas, les dejas los datos y probablemente puedas asistir un poquito antes a la sala y te dan las entradas en la taquilla. Fíjate qué fácil es. ¿Has visto qué fácil, Álvaro Couto?
Pero me está apuntando el teléfono, yo no puedo llamar.
Ya está haciendo
que
trampas.
A mí vengo aquí todos los días y no me regalan nunca nada.
Bueno, cuando quieras te regalo algo, hombre. Tú pide por esa boca.
Bueno, con tu presencia me vale, por
bueno,
el momento
qué
eso.
Qué pelota. Álvaro Cotelén, el director de los servicios informativos locales, que siempre es verdad, viene a contarnos la última hora de la Ciudad de Madrid y nunca le ofrecemos nada. Bueno, ya pensaremos, a ver.
Vale, perfecto.
¿Vale?
Yo estoy abierto a cualquier tipo de regalo, ya lo sabes.
Venga, que somos muy amables aquí.
No se ríe Teresa.
Teresa rápidamente te busca una canción, ¿vale? Tarda
no pasa nada.
Un minuto en ponerte un temazo.
Mientras vamos a hablar
de
cosas
¿qué
importantes.
Tal?
Sí. Bueno, que tenemos este sábado votación para saber quién es el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. Ya sabes que hay 3 candidatos, Pepo Hernández, Manuel de la Rocha, Chema Dávila, y hoy han realizado el único debate que ha habido. Bueno, por llamarlo debate, porque han sido 50 minutos con mini temas de 3 minutos cada uno y mini mítines, porque es que ha sido nada de debate. No se han interrumpido, no se han echado nada en cara, en fin, un rollo de debate.
Qué aburrimiento, ¿no?
Y mojarse poco. Además, viene Álvaro Echeverría a ese debate, dice que Pepu ha leído mucho, ha improvisado poco y ha habido un trozo en el que ha dicho la palabra equipo como 12 veces en 2 minutos. Es decir, viene el baloncesto, equipo,
claro, suyo, claro.
Y equipo en lo suyo. Entonces, a lo mejor con equipo no se gestiona una ciudad.
Menos
pero
mal
bueno.
Que no les ha lanzado una pelota de baloncesto en algún momento dado para decirles, contesta.
O que nos ha plantado una técnica, ¿verdad?
También,
en fin,
también.
Eso está muy bien. Bueno, pues hablaremos de ese debate de los candidatos socialistas al Ayuntamiento de Madrid. También vamos a hablar del colectivo del circo, porque en el pleno de este mes de marzo el Ayuntamiento de Madrid va a aprobar definitivamente esa ordenanza que prohibirá su instalación a partir de una determinada fecha si es que llevan animales salvajes. Los representantes de este colectivo del circo, que da de comer a muchas familias, habían pedido en sus alegaciones que hubiese una moratoria de 6 años. Al final el Ayuntamiento las ha desestimado todas las alegaciones y les da una moratoria de 1, es decir, que cuando se apruebe este 27 de marzo, el 27 de marzo del 2020 ya no se podrán instalar en Madrid circos que contengan o que tengan o que lleven con ellos animales salvajes. Están bastante enfadados y dicen que el día después de que se apruebe esta ordenanza a finales de este mes, se van a plantar en la justicia para denunciar ese atropello, aseguran ellos, del Ayuntamiento de Madrid. Y hemos tenido pleno en la Asamblea, pleno de estreno, porque por primera vez se utiliza en esta Asamblea de Madrid el voto telemático, se han cambiado los tiempos de intervención y al final no ha habido acuerdo para una declaración institucional, como suele ser tradicional en todas las cámaras regionales, con motivo del Día de la Mujer, mañana, ese 8M. Cada partido quería poner lo suyo, al final no ha habido acuerdo y no ha habido declaración institucional. Pero el tema del feminismo, de la mujer y, por ejemplo, del cartel de Pablo Iglesias se ha colado en el debate con un presidente regional, Ángel Garrido, que textualmente ha dicho que le importa una higa que Pablo Iglesias vuelva y que le parece que es un cartel megalómano y muy machista. Ahí se queda a gusto Ángel Garrido.
Bueno, pues nada, tenemos al personal revuelto. Ya estamos notando ese ambiente preelectoral.
Ya, desde luego, se va a hacer eterna entre las generales
se
y las autonómicas
esto,
hasta
Álvaro.
Finales de mayo, primeros de junio. Y luego las tomas de posesión del nuevo gobierno, de los nuevos consejeros. ¡Ay, qué pereza! Ay. Me voy al teatro mejor, dame las entradas.
Venga,
a mí,
pues
que las necesito más que los oyentes.
Venga, que sí, Álvaro Gotelén, gracias.
¿Qué canción me ha puesto?
Ahí, la cara.
Efectivamente.
De ser tan guapo.
Si Pedro Sánchez dice que es guapo, ¿por qué no puedo decir yo que
perdona,
no soy guapo?
Que nuestro Álvaro Cautelén es mucho más guapo.
Eso dicen, sí, por ahí.
Adiós, guapo.
Adiós.
Hasta luego. Y sobre esta música, cuando pasan 11 minutos de la una del mediodía, vamos a ver cómo está el tráfico, no sé si Jorge López, desde la Dirección General de Tráfico, nos puede contar cómo están las carreteras madrileñas. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. El tráfico es fluido y cómodo tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, les seguimos insistiendo. No bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
Pues muchas gracias. Y ahora es Inmaculada Landeras, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento, quien nos cuenta la situación de esas calles madrileñas. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, hola. Muy buenas tardes. Bueno, en esta conexión vamos a destacar el movimiento desde la Plaza de Colón por el Paseo de Recoletos, Paseo del Prado. Se está celebrando una concentración, una manifestación concretamente, por parte de sindicatos médicos. Se han partido del Ministerio de Sanidad y ahora se encuentran en la Plaza de las Cortes, en la Plaza de Neptuno. Aparentemente solo está cortado ese movimiento por la carrera de San Jerónimo, pero sí es verdad que se deja sentir en el tráfico, es bastante lento desde el Paseo de Recoletos, Paseo del Prado y también en ese giro y esa bajada de la calle de Alcalá desde Cibeles, perdón, desde Sol o desde la Gran Vía. Esto sin duda es lo más significativo. También tenemos que adelantarles a los conductores que se mueven por la Plaza de San Juan de la Cruz, Río Rosas, que eviten la calle Zurbano. Zurbano es una calle dentro de Chamberí que se utiliza muchísimo para llegar a Alonso Martínez, a Eduardo Dato, y tiene trabajos de asfaltado. La M30, muy bien, para todos los conductores en general.
Bueno, 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 pues parece que nos abandona la lluvia. Una pena, una pena. La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado que íbamos a tener el cielo nuboso, eso sí, en la sierra sobre todo, con nubes bajas en el resto de la región, que aumentarían a muy nuboso o incluso cubierto por la tarde. La cota de nieve se sitúa en torno a los 1.000 metros, al principio subiendo de entre 1.200 a 1.400, y unas temperaturas mínimas que van a registrar un pequeño descenso con el en la sierra, mientras que las máximas pues van a seguir prácticamente igual. Entre esos 0 grados que a lo mejor han tenido o van a tener en Collado Villalba y los 15 que pueden llegar a tener como máxima en Aranjuez, va a estar el asunto. Días de paseo, días de cielos nubosos, días estupendos para hacer fotografías al cielo de Madrid.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal, Amparo Latre?
¿Qué tal?
Buenas ¿cómo estás?
Pues muy bien.
¿Eres tú de fotos o no? Con el móvil ya se acabó
pues
lo de sacar,
mira,
la cámara.
Yo no tanto, pero a mis hijos les encanta. Y bueno, en la medida de mis posibilidades intento cultivar esta afición. Me parece muy chula.
Estos días hay cielos muy bonitos en Madrid. Bueno, fíjate, hablamos de los chavales, pues vamos a hablar de cine y
venga,
de su ocio, ¿no?
Venga,
que es el
hombre,
principal
pues,
ocio en estos días.
Pues sí.
Desde hoy hasta el 16 de marzo, en los cines MK2 del Palacio del Hielo, está la octava muestra internacional de cine y realidades que inspira Madrid Maná.
Sí, son 10 días de conferencias, pero también de representaciones, conciertos, proyecciones y preestrenos. Entre las actividades programadas vamos a destacar también la conferencia del secretario del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida, que mañana a las 9 de la noche dará una conferencia sobre la figura de la Virgen María. Todas las actividades son gratuitas, pero para acceder a ellas, Ana, hay que inscribirse previamente en la web de Madrid Maná. Hemos hablado con la directora de esta iniciativa, que es Teresa Ecobo.
En la programación de este año pues tenemos muchísimos preestrenos, películas que todavía no han llegado a las salas y que poder asistir a Madrid Maná es la oportunidad de verlas en primicia y además acompañadas de grandes testimonios para que veamos que todo lo que vemos en la gran pantalla no es una irrealidad, sino que muchas veces la realidad supera la ficción, muchísimas veces en dolor, pero también en belleza y muchas en la vida y en las experiencias de muchos creyentes.
Qué divertida es Teresa Ecobo, ¿eh?
Sí, además...
Te habla de las películas.
Sí, no, pero está fenomenal Madrid Maná, ¿eh? Tiene,
sí.
Porque además no son solo las películas, hay muchas actividades en paralelo para colegios, para familias. O sea, que al loro con Madrid Maná, porque...
Realidades que inspiran en Madrid Maná.
Sí, sí.
Y ahora hablamos también de la peregrinación de la comunidad católica china en el contexto del año jubilar mariano a la Catedral de la Almudena, donde han participado en la Eucaristía que ha presidido el obispo auxiliar José Cobo.
Sí, y por último, Ana, nos vamos hasta la Fundación Pablo VI, porque en un ratito, a las 2, va a haber un foro de debate sobre liderazgo y mujer. Participan Rosa García, que es expresidenta de Siemens y premio a la mujer directiva y a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en la categoría de directivos. También estará Gloria Lomana, periodista, Ana Oramas, portavoz de la coalición canaria en el Congreso de los Diputados, y Silvia Gil, comandante de la Guardia Civil y premio Mujer Líder 2018. En un ratito a las 2 en la Fundación Pablo VI.
Pues pendientes de ello, gracias Amparo Latre.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Existen tres palabras que cuando un hombre junta y se las dice a su pareja, sobre todo delante de otras personas, han ocasionado hasta divorcios. Esas tres palabras son: te lo dije. Soy Ana María Simón y mi stand-up comedy Soy de Pura Madre está en el Pequeño Teatro Gran Vía. Entradas a la venta en grupoesmedia.com.
Ciudadanos. Ayudamos a las familias aprobando más ventajas fiscales por guardería, cuidado de hijos y atención a personas mayores. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos, centrados en ti.
Atención, en Getafe los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Inauguración de Factory Colchón sábado 9 de marzo. En Getafe, Avenida Juan de la Cierva 33. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar.
La 1:18. Hay aquí alguien que tararea a Pablo Alborán. ¿Qué tal, Goyo González?
Echado de menos.
Pablo Alborán también tiene calefacción.
¿También?
Hombre, estaría
Hombre,
bueno.
Estoy segura
de Málaga.
De ello.
Y en Málaga no tienen calefacción, que es cosa muy curiosa.
Es verdad, en los sitios de costa, ¿hay qué frío pasamos los del interior?
Uy, hija, mi mujer es malagueña y cuando empezaba a salir con ella hace ya más de 25 años...
No lo digas, sí, da lo mismo.
En invierno pasaba un frío. Yo les decía, ¿pero por qué no ponéis calefacción en las casas? Y dice, porque esto es un rato nada más.
Menos mal, menos mal que Goyo González le dijo a su mujer, ya estoy harto de las bolsas de agua caliente.
Pues hija,
a mí esto me parece muy rústico, muy rudimentario. Y si se te rompe la bolsa y se te queman los dedillos del pie, y Goyo fue... Y directamente le presento a Rafa García Gómez, que es gerente de CECOVA. ¿Qué tal, Rafa?
Buenos días, pues muy bien.
y rápidamente le hizo un presupuesto y pusieron la calefacción, adecuaron las tuberías y inspeccionaron todo lo que había en la casa y ahora mismo ya hago yo, no tiene frío.
Sí, pues mira, es la primera vez, creo, que es la primera vez que un señor como yo, que soy periodista y locutor y que le pone la voz a distintos espacios publicitarios de esta casa de COPE, viene en calidad ya no de prescriptor, sino de persona que ha conocido a esta familia, que es una familia de personas trabajadoras, como no hay en Madrid, en su sector, uh-huh, y están a la cabeza de, pero que viene en calidad de ciudadano. Porque yo lo que quiero aquí es hablar de algo que ellos me contaron en su día y que creo que ustedes, si nos están escuchando, deberían también escuchar detenidamente cada vez que viene él a contarlo. Porque están perdiendo una oportunidad, si no la aprovechan marcando el número de teléfono de Secova, única. Yo ya me he apuntado. Y es que ahorrarte un 30%, hija,
está muy bien.
Esa revisión que hay que hacer, además, Rafael,
cada cinco años
obligatoriamente.
Así es.
Pero claro, la pregunta que tú le haces y que yo me sigo haciendo y que muchos se hacen es, ¿pero obligatoriamente con una empresa?
Pues mira, hay un plazo de 45 días para que el usuario, una vez recibe la carta de la distribuidora de turno, la que le toque en su zona, tiene para poder elegir una empresa instaladora, la que sea. Dentro de esos 45 días puede hacerla. Una vez pasados los 45 días, única y exclusivamente la distribuidora tiene el derecho de realizar esa inspección obligatoria. Nosotros hacemos ese mismo trabajo. Bueno, pues yo considero que de mejor manera, porque tenemos un trato de tú a tú con el cliente, sabemos lo que quiere porque llevamos haciendo esto más de 20 años y encima le aportamos a la sociedad un ahorro de un 30%. Que
anda.
Si hablamos del ahorro del año pasado, pues supuso a la sociedad casi medio millón de euros y si extrapolamos los 300.000 clientes que suponemos que este año le toca, estamos hablando de que si lo hicieran con Secova, esa cantidad ascendería a más de 4 millones y medio de euros.
Ahora entiendes por qué estoy aquí, claro.
Claro que lo entiendo. Fíjate, el otro día, Goyo y yo hablamos con Rafa,
¿sí?,
de lo importante también que es no sentirse un número. No sentirse una cifra en un listado de no sé cuántas mil personas a las que se tiene que llamar para decir si tienen esto, si tienen... No. O sea, en recibir la visita de otra persona que se encarga de contarte qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que te conviene y que lleva 20 años haciéndolo.
Humanizar algo tan humano como no pasar frío en invierno.
Básicamente.
¿Te parece poco?
Y tenerlo todo en orden, ¿no? Porque sí que es verdad que hay mucha gente que desconoce de que no hacer estas inspecciones obligatorias del gas supone que si hay un accidente, los seguros no hacen cargo de, bueno, pues de todos los gastos, con lo cual, y además estamos hablando de algo más peligroso, que es perder la vida. Por lo tanto, yo creo que no es ninguna tontería. Creo que encima con un ahorro importante del 30%,
eso es mucho dinero.
Pues es para pensárselo. Y si encima no solo hablamos de la señora María, hablamos también de industria, pues imaginaros que son tarifas mucho superiores a lo que significa el 30%. Pues nosotros llegamos a todos los sectores, a viviendas, al sector industrial, al sector, bueno, comercial, a todos y evidentemente siempre además somos muy claros. Aplicamos el 30% de la parte de la inspección física marcada en las páginas web de las distribuidoras. Por lo tanto, no hay trampa ni cartón y lo más importante, nosotros no cobramos nada al cliente. Todo va en su factura del gas habitual, con lo cual, pues no hay ningún tipo de...
Llega la carta a la empresa,
así
llega
es.
La carta a la comunidad de vecinos, llega la carta al propietario del piso, a ti, querida amiga, querido amigo que me estás escuchando. ¿Qué es lo que hay que hacer inmediatamente, Rafael? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Pues llamar a Secova.
O llamar a Secova.
Hombre, claro, por favor, es que además hay un número que no sé cómo lo tienes ya memorizado en el teléfono, que es el 91-375-6458, 91-375-6458, por una sencilla razón. Porque Secova no solo se encarga de este tipo de inspecciones, sino de otras muchas cosas relacionadas con nuestra casa, con nuestro hogar.
Sí, correcto. Pues desde, si es un centralizado, la sala de calderas que hay en la comunidad, nosotros también nos encargamos de hacer transformaciones de gasóleo o de otros combustibles a gas natural. Por supuesto que del mantenimiento de las calderas individuales, pues calefacciones, climatizaciones, reformas, un amplio abanico que pueden encontrar en nuestra página web en secova.es, uh-huh, y bueno, y llamarnos para cualquier duda.
Y volvemos. Ahí está.
¿Tú has visto la casita de secova.es?
Sí,
qué bonita. Sí, es como
sí,
tu casa de Málaga.
Ay, ya quisiera yo tener una casa en Málaga. Tengo la casa de mi mujer, pero
bueno,
todavía
bueno,
la de
bueno,
su familia.
Bueno.
Pero va, Secova llega a Málaga también.
Pues para ciertas actividades sí.
De momento nos quedamos en Madrid, si aquí te parece, Madrid nos quedamos, que donde vivimos y trabajamos.
Sí, así es.
Es una familia extraordinaria.
Sí, lo
confíen
sabemos,
en ellos. Son grandísimos profesionales.
20 años siéndolo, con lo cual pues siguen en la misma línea. Vamos a repetir ese teléfono, el 91-375-64-58. Y si quieren ver esa casita verde preciosa, cecova.es. Gracias a los dos, a Rafa García y a Goyo González.
Yo me quedo aquí en COPE trabajando.
Venga, pues te veo ahora.
Hasta ahora. Adiós, Rafa.
Adiós. Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Vivo en un mundo lleno de sueños, donde los que sueñan, sueñan con el miedo. Vivo en un mundo lleno de estrellas, le llaman infierno, porque no hay dinero. Pero que mira, primo, que yo no lo sé.
Estamos bailando, ¿eh? Estos temitas un poquito más actuales que los que nos pone de vez en cuando Teresa Fernández Almagro. No hagas así con la cabeza, Teresa, que es que el tema de ahora no requiere tus temas, ¿eh? Requiere una música moderna, requiere una música cañera, bailona, tranquila. Que sí, que me callo, mujer.
Quiero bailar ahí arriba, como en un ultraligero.
¿Qué estará diciendo que no la oigo? Madre mía, ¿qué estará diciendo? Es nuestra técnico, Teresa Fernández Almagro. Pues mira, es que vamos a hablar de unas jornadas que son muy interesantes, que no sé cómo definirlas, si como taller, si como obra artística, si como espectáculo. Se llama Gatillo de la Felicidad. Y yo recibí un correo de una compañera que siempre me cuenta historias, María, y me dice, ay, esto es interesante, esto no es interesante, y de todo lo que nos ofrece hay cosas que consideramos que es imposible no contarlas aquí en la radio, y consideramos que Gatillo de la Felicidad era un tema que teníamos que trasladar porque es un proyecto de Ana Borralo y Joao Galante, que ya se ha llevado a cabo en otras ciudades, pero que ahora llega aquí a Madrid, y en este espectáculo, vamos a definir, habrá jóvenes de entre 18 y 23 años, más o menos, que van a contar sus experiencias. ¿Y cómo lo van a hacer? Ahí está la dificultad y la originalidad. Nos acompañan Guillermo Sevillano. ¿Qué tal, Guillermo?
Hola, muy buenas.
Lorena Sierra.
Hola, muy buenas.
Y Catarina González.
Hola,
¿he pronunciado bien, Catalina? Catarina, los nombres... ¿Tú eres portuguesa?
Sí, soy portuguesa.
Los he pronunciado fatal, ¿verdad? Los nombres de los creadores de este proyecto. Ana Borral...
Bugallo.
Oh, claro. Bugallo. Bugallo.
Sí, más o menos.
Vale.
Bien, muy
y
bien.
Joao Galante.
Sí.
Vale. Ella es la asistente artística de Gatillo de la Felicidad. Por favor... Catarina, ubícanos y concreta un poco más en lo que vamos a poder ver durante estos días en Matadero.
Vale, entonces, Gatillo de la Felicidad es un espectáculo que tiene la participación de jóvenes de 18 a 23 años, como has dicho muy bien. ¿Y de qué habla? Habla de dar voz, de conocer esta generación, sus preocupaciones, sus inquietaciones, sus vivencias, su compromiso y responsabilidad en la sociedad. Gatillo de la Felicidad los ve no como futuros adultos, pero no, ahora ya están implicados en todo lo que existe, en todo lo que eligen, en las pequeñas cosas, las pequeñas ilusiones, los sueños, y hacia dónde quieren ir y llevar sus sueños.
Guillermo Sevillano y Lorena Sierra llegaron a este proyecto de una manera abierta, porque la convocatoria es abierta, pero no sabemos en qué situación. Así que te voy a pedir, Guillermo, que nos cuentes que cómo llegaste tú aquí.
Sí, pues yo recibí un correo del Matadero, que estoy como suscrito a los talleres que hacen, y en cuanto lo leí en el correo me pareció súper interesante y lo envié corriendo. Y me dijeron que sí, y ahí estamos.
¿Qué edad tienes tú?
Yo tengo 22.
22, ahí en la franja intermedia. ¿Y sí. A qué te dedicas?
Estoy estudiando interpretación.
Muy bien. Y por otra parte, Lorena Sierra, hola. ¿Cómo llegaste tú?
Pues yo llegué a través de Tiempo Joven, que es una fundación de Tomillo. Un día llegué allí porque tengo clases de baile y me comentaron el proyecto y tal, y acepté ir. Y pues aquí estamos.
¿Pero y qué os contaron en esta primera toma de contacto? En esta primera llamada.
Que si queríamos hacer como un curso de interpretación un poco más avanzado, y que si estábamos interesados, y todo fue muy bien.
Y claro, dijisteis que sí.
Claro.
Sí.
Vaya, o sea, es que os lo pusieron en bandeja.
Sí.
Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? ¿Qué hicisteis los dos?
Pues llegar el primer día... Cata nos asustó un poquito.
Sí.
Y luego fue, el primer día nos contaron un poco la experiencia de cómo iba a ser, de cómo se iba a desarrollar el taller y cómo se desarrollaba el espectáculo en sí. Y luego ya el segundo día empezamos siempre, cada día del ensayo empezamos una parte de cuerpo para movilizar un poco, abrirnos un poco y estar disponibles. Y luego empezamos a hacer cada día pues ensayos de lo que va a ser el espectáculo el fin de semana.
El espectáculo lo vamos a poder ver el día 8, el día 9 y el día 10 en Matadero.
Sí.
Sí.
Y entonces vosotros estáis preparándolo.
Sí.
Sí.
¿Y qué estáis preparando?
Pues es como si fuera la última cena de Jesús, por así decirlo.
Esa es la escena. 12. Imagínate esta escena, ¿no?
Claro.
O sea, una serie de jóvenes,
sí,
sentados, uh-huh, en una mesa, en un escenario.
Sí.
¿Y cada uno de ellos qué lleva?
Pues algo de diferente, de ropa. Vamos vestidos como queramos, eso sí, no tenemos...
¿Vais? ¿Como habéis,
sí,
venido aquí?
Como si estuviéramos en una cena de compañeros todos. Uh-huh. ¿Sabes?
¿Y qué tiene de peculiar esta puesta en escena?
Lo de las pistolas.
Lo de las pistolas.
Hay colores, y los colores se vienen a través de unos globos, uh-huh, que están pegados, uh-huh, a unas pistolas.
Sí,
sí.
¿Qué es esto?
Pues es una pistola donde tienes una pregunta, y esa pregunta, cuando te explota la pistola y el color que se ve en plan wow, esa pregunta la lees y recuerdas en todas tus memorias, o sea, de lo que has vivido desde que has nacido hasta ahora, momentos que te lleven a esa pregunta.
Un ejemplo concreto de la pregunta.
Claro.
Una historia.
O sea, en el fondo es una especie de juego.
Sí.
Sí.
¿No? Estos juegos en los que te sientas con los amigos en corro, en el suelo, y va pasando las preguntas, o va el juego de la botella, que ya sabéis,
sí,
todos que es el juego,
sí,
de los besos. ¿Lo sabéis? ¿Lo conocéis?
Sí.
Claro.
Ah, pues yo creía que era muy viejuna, que eso era un juego que no se llevaba ahora. Bueno, pues es de este estilo. ¿Y qué va saliendo? O sea, en los ensayos que habéis hecho estos días... ¿Qué idea habéis sacado de esta juventud que va desde los 18 años hasta los 23? ¿Qué
pues,
conclusiones habéis ido sacando ya?
Conclusiones como tal, no muchas. Al final el espectáculo es algo abierto para que cada uno saque sus propias conclusiones, y no tiene un fin exacto la obra en sí, sino es contar trozos de vida de cada uno de nosotros para intentar entender cómo nos manejamos los jóvenes de hoy en día. Y han salido temas muy dispares. Lo guay es que somos un grupo muy distinto, entonces cada persona saca una experiencia que puede ser opuesta a la del otro, y es interesante ver cómo se van cruzando todas ellas y van componiendo lo que es el mapa de la juventud madrileña.
Por ejemplo, Guillermo, cuéntanos a ti un ejemplo, ¿no? Una respuesta que tuviste que dar ante una pregunta. ¡Hala!
Pues,
claro, hay que mojarse.
Mira, una que me gustó mucho, que me tocó hace un par de días en los ensayos, fue ¿cuándo sueles llorar? Porque la mayoría de preguntas son preguntas tabú, que no se suelen hablar de los jóvenes. Y entonces son preguntas que van a intentar dar voz a lo que no se cuenta normalmente de nosotros. Y bueno, pues...
¿Y?
Pues mira, yo
no
conté,
con
porque me pasa mucho siempre que voy al cine, me acabo llorando. Y suelo ir al cine para quitarme como ese peso emocional que tengo normalmente. Voy al cine y me desahogo.
¿Como terapia?
Sí. y porque el cine es un... Y suelo ir solo, me gusta mucho ir solo al cine, me cojo mi musiquita, voy al cine, me veo la película y me desahogo.
¿Te echas unos cuantos llantos?
Sí.
¿Y ya?
Depende, si la peli es buena, sí, si no...
Bueno, ya estarás tú ahí mirando en la cartelera esas películas, sí, un poco tirando al drama.
Sí, eso
¿no?
es. Sí.
Bueno, y a ti, Lorena, te voy a pedir lo mismo, que nos cuentes un ejemplo de contestación que tuviste que dar.
A mí me preguntaron, o sea, cuando me explotó una vez...
¿De qué color era la el globo?
Rosa. Siempre me toca rosa o rojo.
Vaya.
Me preguntaron que cuál era mi mayor miedo. Y yo respondí que mi mayor miedo es perder a mi madre, porque es la que ha hecho de madre y de padre durante toda mi vida. Y perder ese trozo de mí sería como la mitad de mi alma se fuera.
Aparte de que esto sea un espectáculo, un proyecto en el que los espectadores van a poder sacar sus propias conclusiones, van a poder ahondar en esos temas tabú, como tú decías, Guillermo, que son quizá desconocidos para los que no estamos en estas edades, en esas edades vuestras, aparte, ¿vosotros habéis removido partes emocionales cada uno de vosotros al tocar ciertos temas?
Sí, la verdad es que sí. Hay muchas veces que... te puedes identificar con lo que cuentan tus compañeros y tú vivir historias parecidas y tocarte mucho. Por ejemplo, el otro día un compañero habló de la muerte de su abuela y yo me identifiqué un montón porque mi abuela hacía 4 años que estaba muerta y la verdad es que se me saltaron las lagrimitas sin querer, pero salieron solas.
Sí, hay partes más felices y te emocionas de alegría. Y otras historias un poco más duras y más difíciles y sales un poco tocado.
Sí, también hay muchos de cachondeos, de risas.
Sí, hay de todo.
Es que hay personas que se expresan de una manera muy graciosa. Y en verdad, aparte de tener esa parte de tristeza, tienes como la parte también de reírte a la forma de contarlo, de saber llevarlo a tu terreno.
O sea, veo que habéis hecho un grupo sólido, habéis compartido experiencias muy íntimas también,
sí, sí,
¿eh?
Sí.
¿Cuántos chicos sois los que estaban en vuestro grupo?
12.
12, bueno. ¿Habéis hecho colegas? Colegas, sí. Pero buenos.
En verdad, desde el primer día que fuimos, yo me acuerdo que una de las personas que es de tiempo joven que nos fue a buscar... se quedó en la salida como diciendo, ¿qué hago aquí? Porque salimos todos y nos quedamos hablando todos con todos. O sea, desde el primer momento ha habido como una conexión con cada uno de ellos muy importante.
Sí, y es importante para estar cómodo y contar cosas, porque al final el show se basa en eso, en contar experiencias íntimas y tienes que tener un espacio de confianza para poder compartirlas, porque si no sería un poco frío.
Bueno, pues ahora llega la prueba de fuego, que será mañana, en el Matadero. Habéis compartido esas experiencias con gente que más o menos ya habéis ido tomando confianza, pero mañana será la prueba de fuego y tendréis que salir ante un escenario de gente desconocida, que a ver qué opina de lo que vais contando. Os deseamos mucha suerte en estos días, en el 8, el 9 y el 10. En Matadero, quien esté interesado en participar en este proyecto social y cultural también, pues ya lo sabe, tiene que acercarse hasta Matadero durante estos días. ¿A qué hora van a ser las sesiones?
8:30.
A las 8:30. Muchas gracias por contarnos alguna de esas experiencias.
Gracias
a Guillermo Sevillano, a Lorena Sierra y a Catarina González. Gracias a los tres.
Gracias.
Una y 38 minutos. Queremos saber qué ocurre en Madrid y para ello nos acercamos, gracias a Alejandro Campo, hasta la Gran Vía. Hasta la Gran Vía, concretamente hasta el número 35 de la Gran Vía. ¿Qué ocurre allí, Alejandro? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Ana. Pues aquí lo que ocurre es que hay un mural absolutamente impresionante en el que aparecen 4 rostros de 4 mujeres diferentes. Este mural se ha realizado de forma conjunta entre el artista llamado Spock y la plataforma Change.org con motivo del Día de la Mujer, un día que reivindica una sociedad más justa e igualitaria. En el mural aparece...
Que digo que sí te gusta, Alejandro.
Pues la verdad es que es impresionante. A mí me está encantando, sobre todo por las dimensiones que tiene y por la intensidad de sus colores. Hay una gama amplísima y los ojos, sobre todo del rostro de estas mujeres, son muy penetrantes y embaucadores. Es que te llegan.
¿Y qué más me ibas a contar que te he interrumpido? Con esa curiosidad que tengo siempre de qué te parecen las cosas.
Pues que estas mujeres no son anónimas, sino que tienen nombres. Son Rafaela, son Paloma, es María y Silvia. Todas ellas lanzaron una reivindicación en la plataforma que antes te he mencionado y para intentar cambiar las cosas. Y son cuatro entre las decenas de miles de mujeres que se movilizan a diario para conseguir dicho cambio.
Pues muchas gracias, Alejandro, por ser nuestros ojos en estos días previos al Día de la Mujer, que está generando un montón de actividades, un montón de talleres, y la capital bulle, de actividades relacionadas con la mujer. Bueno,
por supuesto, o sea, cualquiera que quiera acercarse es impresionante.
Date un paseíto, vente andando a la emisora, Alejandro, que hace buen día para ello.
Sí, efectivamente, con el solecito que hace hoy, muy agradable.
Venga, gracias, Alejandro.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Dos menos 20 casi de la tarde, continúas aquí, estás con nosotras porque somos casi todo mujeres, prácticamente todo mujeres, en este ratito de radio, en mediodía en COPE más. Es hora de hablar también de cosas serias, de cosas que pasan con clientes que alguna vez han acudido al banco a pedir ayuda, a meterse en una hipoteca. Digo lo de meterse en una hipoteca porque son temas que nos afectan a la mayoría de los comunes, de los madrileños, y que muchas veces lo hacemos y nos encontramos de lleno en una gestión en la que no tenemos los conocimientos que debiéramos, y luego si ocurre algún problema con ese banco o con la empresa relacionada constructora o de la casa que hemos comprado o que hemos adquirido, no sabemos resolverlos. Eduardo Triviño es socio director del despacho de abogados Triviño, que se dedica a esto desde hace mucho tiempo, es decir, a ayudar a personas y afectados. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
No iba desencaminada, ¿no?
Efectivamente. Se están encontrando con numerosos problemas los consumidores en materia de hipotecas. Y precisamente sobre este punto pues tenemos una novedad importantísima. Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha celebrado el pasado día 25 de febrero una vista oral sobre un índice de referencia hipotecaria que, aunque es desconocido para muchos, afecta casi a 1 millón de personas en España, que es el índice IRPH. Calculamos que hacia mitad de año sabremos cuál es la resolución que va a dictar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre validez o nulidad de dicho índice, ¿no? De declararse su nulidad, ello supondría que estas personas que están sometidas al índice RPH quedarían sometidas al índice Euribor, que es el que tenemos la mayor parte de los consumidores españoles, y podrían pedir a las entidades bancarias la conversión de estas hipotecas y la devolución de las cuotas pagadas de más con intereses desde la fecha en que se abonaron dichos importes adicionales. De ahí la trascendencia de este asunto. Estamos recomendando a nuestros clientes que esperen al resultado de la sentencia y que no firmen renuncia alguna hasta ver el fallo que dicta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Pero, Eduardo, ¿qué ha ocurrido con los afectados de hipotecas multidivisa?
Bueno, pues que la mayor parte de los mismos se encuentran en una situación que día a día se les hace más dificultosa. Y ello se debe sobre todo a la valoración que tiene el yen frente al euro. Pensemos que la mayor parte de los consumidores que tomaron hipotecas en yenes tomaron las hipotecas en yenes y que la cotización de dicha moneda viene oscilando, pero está en torno a los 125 euros. Ello hace que se estén pagando cuotas muy altas sin prácticamente amortizar capital. Y hay que advertir a estos afectados que los tribunales les están dando la razón, cualquiera que sean sus conocimientos, con independencia que hayan llevado a cabo o no cambios de divisa o incluso de que hayan cancelado la hipoteca. Como sabéis, en nuestro despacho se limita a cobrar al final del procedimiento la cantidad a la que resulte condenada en costas la entidad bancaria demandada. Y para facilitar la reclamación, y dado que muchos no pueden desplazarse por motivos laborales a los despachos, en Triviño Abogados hemos habilitado un sistema de reclamaciones online.
¿Pero qué dices, Eduardo? ¿Qué tecnológicos estáis? Sí, ¿una reclamación online también se puede hacer eso con vuestro bufete?
Efectivamente, es un sistema muy sencillo en el que el consumidor sube a una plataforma segura la documentación escaneada, esto lo recibe nuestro departamento de reclamaciones de hipoteca y además a través de este sistema pues va recibiendo una información puntual de cuál es el estado de su reclamación sin necesidad de que acuda personalmente al despacho.
Si es que los tiempos han cambiado y ahora podemos hacer un montón de gestiones sin necesidad de desplazarnos a los sitios, esto es el siglo XXI, Eduardo, di que sí. Y en Triviño os habéis subido al tren de la alta velocidad en la tecnología y atendéis a los clientes como se debe, es decir, con la opción, si quieren, de las reclamaciones online. Aún así, seguimos dando ese teléfono gratuito que está a disposición de todos los interesados en este tipo de temas. Es el 900-92-02-22, 900-92-02-22 y una web que es triviñoabogados.es, triviñoabogados.es. Pues bienvenidos a la alta tecnología, Eduardo Triviño.
Gracias por todo.
Un saludo.
Un saludo, un saludo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Se me acelera el pulso, me controla mi sentido. Siento que respiro aún más fuerte contigo. Susurro al oído, te miro intensamente. Parece interesante, desconcentras a mi mente. Siento mi acaricia, mi cuerpo va notando que ya voy sintiendo cómo me dejo llevar. Si vas cada paso más allá, queda en el lugar. Y en aquel bar, dueños del silencio, no existe nadie más. Se paró la tarde y si el sol se va, el que se ha escondido con nosotros a jugar. Estamos a tiempo, menos mal que aún no te quiero. Menos mal que aún no te quiero. Quedo inmovilizado cuando pienso en tus labios. Vuelvo al museo donde se petrificaron. No sé qué ha pasado, te noto más distante. ¿Dónde está aquel chico? Quiero delatarte. Si quieres, vete, pero vete de verdad. Si no puedo tocarte, tampoco quiero pensarte. Si no puedo verte, ¿para qué imaginarte? ¿Y a dónde irán los versos que nunca podré cantarte? Y
pena que va. Dueños del silencio, no existe nadie más.
No sé si te ha dado tiempo a poder disfrutar de esta canción. Esta canción, Menos mal que aún no te quiero, que con el título ya lo decimos todo. Neva es la intérprete. Está joven porque tiene una cara de porcelana. Está aquí sentada a mi lado. ¿Qué tal, Neva? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien.
Digo buenos joven, días. Pero ¿me puedes decir la edad? O...
Tengo 23 años.
23 años. Claro, con 23 años se puede tener esta voz y se puede tener esta cara. Que no quiere decir que las personas, a partir de una edad, dejen de tener también cara de porcelana, pero un poco más tratada, con alguna huella, con alguna pintura.
A ver lo que dice usted.
Bueno,
ay.
Eso es lo que le ocurre a Miguel Reyán. ¿Qué tal?
Que tengo, que tengo 17 años.
Bueno, él tiene 17 años, pero gasta unas canas y una barba.
Que sí, porque
pues
me lleva
bien
muy
disimulas,
mala vida,
¿eh?
Muy mala vida.
Disimulas, sí. Fenomenal. Aquí Miguel Reyán, aquí Neva, hemos hecho las presentaciones.
¿Cómo está usted, señora?
Pues yo genial, ¿y tú?
Hago lo
fíjate,
que puedo.
Fíjate, fíjate. Claro, aparte de la edad, aparte de la estética, tenemos a una joven creadora, a una joven cantautora, ¿podemos definirte así, Neva?
Pues sí, cantautora.
Sí, que es muy joven pero que suena genial y que canta unas cosas con unas letras muy divertidas.
Sí, la verdad es que me gusta sacarle el lado positivo a todo.
Y además, canta estas cosas porque a ella le gusta tomar notas, pasearse por Madrid, que da mucho de sí.
Pues sí, la verdad es que cualquier inspiración...
Madrid,
no digo que no a
Madrid
nada.
Da mucho de sí. Sin embargo, a Miguel Reyán le tenemos en un barco.
En Novecientos, ¿verdad? Porque Elvira dice que quiere que hable, que diga mucho Novecientos. Es que soy muy mal vendedor de mis cosas y entonces me dan ganas de hacerle una entrevista a Neva en vez de hablar de lo mío. Pero tengo que venir a hablar de mi libro, ¿verdad?
Pero ¿sabes lo que pasa?
Luego después me cuentas cosas, ¿eh, Neva?
Claro, claro, yo te cuento lo que
aquí,
tú quieras.
Pero es que tengo que hablar de Novecientos. Pero tienes
no que
hablar de
Novecientos.
Realmente...
Me voy a hacer presidente de tu club de fans, Neva. De...
Ay, pues mira, yo encantada, ¿eh?
Pero tengo que hablar de Novecientos.
Pero que sí, tienes que hablar de Novecientos, pero sobre todo lo que tienes que decir es que vuelve y que está aquí.
Vuelve Novecientos después de no sé cuántos miles de funciones, después de haberlo hecho en el Teatro Español, en la Sala Tú, en la Latí, en el Lara, en el Maravillas, y ahora vuelve a Love Latina.
Of
todos
Latina.
Los miércoles a las 8:30 de la tarde. Todos los miércoles a las 8:30 de la tarde en Los Latinas 900. ¿Lo estoy haciendo bien?
Sí.
Genial, bien. A mí me ha quedado clarísimo.
¿Te ha quedado claro, sí, Neva? Espero que no te lo pierdas, por favor.
No, por Dios. Deja. Y,
pero pregúntame por qué vuelvo. Pregúntamelo. Pregúntame.
¿Por qué vuelves, Miguel?
Pues mira, me gusta mucho que me hagas esta pregunta. Pues vuelvo un poco como se decía antes por ¿cómo decía? Por exigencia del personal o por petición del personal.
No, pues porque mucha gente se lo ha perdido.
Sí, mucha gente
así
se lo ha
resume
perdido.
El asunto,
sí, señor, sí, señora.
Claro.
Y otra gente que lo ha visto, ayer fue el estreno, el reestreno, y había personas que confesaban que lo habían visto por cuarta vez.
Ahí es nada. ¿Eh? ¿Van cuatro veces a tus conciertos?
Pues sí, yo veo algo, ya las caras me empiezan a sonar, ¿eh? Hay
claro,
algunos que
normal,
repiten y repiten.
Claro.
Ya nevaba tocando entre amigos y solo tiene 23 años. Tú fíjate lo que te espera cuando ya tengas una carrera sólida como la que tiene Miguel Reyán.
Pero estoy empezando, ¿eh?
Estás empezando a dirigir.
Claro, si tiene
también.
17
estás
años.
Estás empezando a dirigir, no, pero del resto no lo sé.
Pero, queridas mías, Charles Chaplin, Charlotte, que era muy listo, decía una frase que es contundente, que dice, en esta vida solo da tiempo a ser amateur. Cuando te quieres dar cuenta, cuando crees que ya diriges la orquesta, te dicen, maestro, que tiene 96 años, caramba, ahora que yo empezaba... A... No, no, en esta vida solo da tiempo a aprender un poquito. Pero bueno, se hace el camino al andar.
Es.
No, no, de verdad, de verdad.
Es que es así,
es que muy complicado. ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo es la mejor canción de Neva? Nosotros decimos, la mejor representación siempre es la siguiente.
Claro, mi mejor canción todavía no la he compuesto.
Nunca. No hay datos, pero seguro que Velázquez se murió diciendo, Las Meninas está bien, pero a ver si me da tiempo de pintar un buen cuadro. Y Gabriel García Márquez lo decía, hombre, está muy bien 100 años de soledad, pero a ver si me da tiempo de escribir una buena. Claro, nunca se termina.
Claro, eso es lo que pensáis los artistas. ¿Tú cuántas canciones has escrito, Neva?
Pues la verdad que ahora en el disco aparecen 7, pero en el borrador tengo muchas que todavía tienen cosas que contar.
¿7? ¿Solo 7 canciones? No me lo creo.
En el disco sí, pero compuestas tengo muchas
claro,
más.
Ah,
claro.
En esa mochila llena de canciones y de inspiración que te ha dado Madrid. Y tanto es esto que has empezado una gira.
Sí. Ahora la he empezado hace poco. Bueno, en realidad hemos hecho como un paseo por algunas ciudades, pero ahora cuando salga el primer disco ya haremos una gira potente.
Oye, ¿por qué de Madrid? ¿Canta sobre todo cosas sobre Madrid o tengo...?
No, de hecho, yo diría que cada canción es un capítulo de mi vida y hay muchas que sí que han surgido aquí en Madrid, porque claro, llevo 3 años viviendo aquí en Madrid y empecé a componer aquí en Madrid, de hecho. Entonces sí que Madrid ha sido una ciudad muy especial en este disco.
¿Y pues por qué llegaste a Madrid, si se puede saber?
Pues porque yo soy bailarina y la danza me trajo a Madrid y al final me fui por el camino de la música.
Es bailarina, cada Fíjate. Canción es un año de su vida, no tiene 23, tiene 64 años.
Nos
no
está engañando.
No,
ah, yo soy la que está engañando, ¿no?
No, claro.
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
ha dado
sí.
tiempo a tantas cosas.
Hombre, ya dice que le inspira a Madrid y es que es verdad que Madrid, solamente con darse un paseo, vamos a dejar la Gran Vía ya aparte, que tiene lo suyo, pero por algún barrio, te diría hasta de la zona ya más lejana. Sí, 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 al centro de Madrid, del extrarradio, puedes encontrar unas historias.
Sí, y lleno, claro, y lleno sí. de leyendas, lleno de historias, sí. que algunas son verdad y otras son mentira, pero maravilloso, sí, sí.
Fíjate que hay una de las canciones del disco que está compuesta porque me dijeron, a ver si eres capaz de hacer una canción que se llame Pintura Blanca por una pared que había en ese cuarto. Y al final me salió una historia súper bonita sobre esa pared.
A ti te van a poner retos. Y es que tenemos la canción Pintura Blanca, vamos a buscarla.
Una y otra y otra vez. Vuelvo a ser adicta a tu piel, pintura blanca en la pared. Los cuadros me miran y no saben ni por qué.
Ya está, esto es como lo de la obra de teatro Arte, en la que, ¿os acordáis? Había un cuadro blanco.
Con unas sutiles rayas grises.
Blanca, esto de blanco. Pues ella es así, no necesita más que le digan, escribe una canción... Mira, te voy a poner un reto, Neva. Escribe una canción sobre ese reloj digital que está debajo de las teles.
No me retes a ver qué me sale.
Ya está. ¿Seguro? Y a partir de ahí sale puro arte. ¿Qué pasa contigo cuando subes al escenario y de repente te conviertes en ese pianista de fama, consolidada, con una trayectoria muy peculiar también? ¿Qué pasa contigo cada vez que te subes al escenario?
Porque intento hacer lo mejor posible.
¿Lo haces igual siempre o...?
No.
No,
no, cada representación es distinta, cada concierto es distinto, a diferencia de... El teatro es como la vida, decía el maestro Peter Brook, imprevisible. El cine se queda ahí para siempre, para bien o para mal. El teatro está vivo. Y si tú has ido a esa representación y han bajado los ángeles, como decimos nosotros, pues no te lo has perdido. Y si no has estado, te lo has perdido. Oye, pero déjame contarle a Neva, a ver si le inspira.
No hay
una canción de Novecento. ¿Tú sabes de qué va Novecento? Te lo voy a contar.
Cuéntame. Sí.
Mira, yo hago un músico, un trompetista mayor, estamos en los años 30, vulgar, que ha tocado en muchos sitios, y entre otros muchos sitios ha tocado en un transatlántico que hacía el trayecto entre Europa y América, ida y vuelta. De esos clásicos, primera clase con los ricos, en medio la clase media y abajo los emigrantes. Y un día, en el piano de cola del salón de baile de primera clase, aparece, como las novelas de Dickens, una caja de cartón con un recién nacido. Alguien de abajo... de los pobres, que lo ha dejado arriba, pero si se lo lleva a un niño, pero no se lo lleva ningún rico, lo adopta la gente del barco. Y sin que nadie sepa por qué ni cuándo, como si fuera una premonición por el hecho de que lo hayan dejado encima del piano, el puñetero niño aprende a tocar el piano de una manera prodigiosa, se convierte en el mejor pianista del mundo, pero nunca baja del barco. Quien quiera oírlo tiene que subir. Era un tipo raro, tipo que no baja del barco nunca, es alguien raro. Yo soy su mejor amigo. Y un día, cuando tiene 32 años, me dice, en Nueva York, dentro de 3 días, me bajo del barco. Mira la cara que tiene.
Estoy súper metida en la historia.
Pues tienes que ir a verla.
Le compramos un abrigo. No tiene nada. Alguien que vive en un barco no necesita nada. Bueno. Le compramos un abrigo, un sombrero. Y es un espectáculo. 900 se va a bajar del barco en Nueva York. La escalerilla, llegamos al puerto, la escalerilla empieza a bajar, primer escalón, segundo escalón, se para en el tercer escalón, está un montón de tiempo allí, todo el mundo, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Se da la vuelta y vuelve a entrar en el barco. ¿Por qué? Tienes que venir a ver la función.
¡Ah! Claro. Iré.
Vamos, yo con esta intriga no me puedo quedar. O sea,
pues y lo además tiene una canción, ¿eh?
Lo tienes bien fácil porque tienes que acudir simplemente cada miércoles.
A Love de la Latina.
A Love de la Latina.
900, lo estoy haciendo
allí,
bien.
Allí. Te apuntan que sí.
Mi guardaespaldas.
Te has ganado la comida de hoy, Miguel Reyán. Y Neva, yo te aconsejo que también te metas a escuchar más canciones de ella.
No, sí, yo soy un loco de la música. Yo soy de los que opina, y la frase es mía, el otro día lo decía delante de música, que lo único serio que se puede ser en esta vida es músico. Lo demás son tonterías.
Y también si quieres verla en directo puedes hacerlo.
Claro, de hecho te iba a hacer la invitación ahora mismo.
Venga, invítale, rápidamente, que nos vamos, Neva.
Pues mira, el día 26 de marzo en la Sala Galileo presentaré mi primer disco.
¿26 de marzo? ¿Qué sábado?
Martes. A las 8:30 de la tarde.
8:30 en la Galileo. Ahí estoy yo.
26 de marzo en la Galileo.
Música y teatro, 26 de marzo en la Galileo, los miércoles en la Sala Of Latina. ¿Qué más te puedo ofrecer? ¿Te podemos ofrecer en este programa? O sea,
unas croquetas.
Bueno, venga, esto para mañana. Nos quedamos aquí charlando y a ti te dejamos en manos de los servicios informativos de la cadena COPE. Gracias por estar ahí.
Cuando pienso en tu labio, vuelvo al museo.